Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Desde que Estados Unidos e Israel lanzasen su ataque contra Irán hace 3 semanas ya, el mundo observa inquieto cómo engordan las cifras de víctimas, de desplazados, de países contagiados por una guerra que pasa factura a la economía mundial, con barcos que no transitan por el estrecho de Hormuz, con el petróleo que no se mueve y con el precio del gas y del barril rompiendo barreras. Y en la que la cabeza de la hidra, decapitada, se regenera una y otra vez. Los 27 socios europeos tratan de que esta guerra les salpique lo menos posible, conteniendo el diámetro de la mancha que se extiende hasta no se sabe cuánto ni cuándo. La Unión Europea intenta dar una respuesta unida a esta crisis en la que el presidente español sigue caminando por libre. Ha llegado a Bruselas dispuesto a dar una lección al resto de líderes, presumiendo de liderazgo en su apuesta por las energías renovables y del ejemplo a seguir por el resto de Europa. Presume Sánchez en Bruselas de lo que aquí no puede, de haber aprobado un proyecto de presupuestos o de tener un gobierno estable con el que afrontar la crisis derivada de la guerra. Lecciones vendo que para mí no tengo.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al jueves, cumbre de líderes comunitarios en Bruselas que intentan responder a la asfixia energética que ha generado la guerra en Irán, disparado en estas últimas horas el precio del gas y del petróleo tras el ataque a la mayor instalación gasística del mundo que comparten los territorios de Irán y de Qatar. Se presenta ante los 27 el presidente Sánchez como un ejemplo a seguir, la lección en España, apostando por las renovables, de la que el resto dice debería tomar buena nota.
La lección, insisto, que puede España al resto de Europa es la de que la apuesta por las energías renovables va en el interés de los trabajadores en nuestro país, de las familias, de los hogares. Insisto, el pasado sábado, gracias a la apuesta por las energías renovables que ha hecho el gobierno de España durante estos últimos 8 años, el precio de la electricidad era de 14 euros el megavatio hora, mientras que en las principales economías europeas estaba por encima de 100 euros.
Poca lección está en disposición de dar el presidente Sánchez a juicio del líder del PP cuando ni siquiera puede gobernar. Si acaso, dice Feijóo desde Bruselas también, junto al Partido Popular Europeo, es ocupar el sillón del gobierno y poco más. Es un gobierno zombi, dice Feijóo, que ofende la inteligencia de los ciudadanos.
Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán. Pero esto no se lo cree ni el propio presidente. Yo le pediría un poco más de respeto por los 50 millones de españoles que de verdad que en España hay vida inteligente.
Por si no estaba claro, la confirmación oficial de la vicepresidenta María Jesús Montero de que no será este mes, tampoco será este mes. Que la guerra de Irán ha hecho estallar todos los planes y no es momento, dice, de pensar en los presupuestos ahora.
Se presentan los presupuestos, se va a retrasar porque el decreto ley que estamos en este momento abordando ha sido prioritario.
Se confirma
sobre
que se
otras negociaciones.
Y la novedad política de la mañana en busca del liderazgo de la izquierda huérfana de líder, Podemos, sale al encuentro de la llamada de Rufián. Habrá tándem de Irene Montero con el portavoz republicano de cara a las generales. Ya tienen cartel, fecha y lugar para la presentación en sociedad de su otra izquierda el 9 de abril en Barcelona. El proyecto de Montero y Rufián al margen del resto de las izquierdas y al margen de la propia Esquerra.
A ver, a mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea. Yo creo que ahora mismo todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales. La batalla que tenemos cuando tenemos una derecha y una extrema derecha completamente antidemocrática, pero también estamos pensando, o yo al menos, hacer equipo con Gabriel, me parece una buena idea.
Enseguida se lo contamos. Pendientes hoy, además de la borrasca Terés, azotando con fuerza Canarias, cerrados colegios y vuelos cancelados por la borrasca que se extiende hasta el domingo. Situación a esta hora en las islas con Fernando Castellano.
Son centenares las incidencias que se han producido en estas primeras horas, la mayoría por desprendimientos en algunas carreteras. Ha nevado en el Teide y en la cumbre de La Palma y lo peor aún está por llegar. Mañana no habrá clases en todo el archipiélago. José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación.
Y por último, el día viernes pasarán a la modalidad telemática todos los centros del conjunto del archipiélago.
Cancelaciones de vuelo por el fuerte viento e importante temporal de mar completan el escenario que está dejando Terés en las Islas Canarias.
Repasamos la previsión meteorológica. ¿Por dónde va Terés en las próximas horas?
La borrasca también se está notando en el sur del país, por toda la zona que pasa por Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Melilla, al otro lado. lado del estrecho, con vientos de hasta 80 km por hora. De cara al fin de semana, Terés permanecerá en Canarias al menos con la misma intensidad hasta el sábado, con alertas amarillas o naranja por vientos, lluvia y por nieve. En cambio, en el caso de Andalucía, la borrasca irá perdiendo fuerza a partir de mañana. En cuanto al resto del país y al margen de la borrasca, hoy tenemos cielos despejados con una ligera calima, aunque a partir de esta noche entran lluvias por la zona de Huelva. La temperatura máxima la tenemos a esta hora en Orense con 26 grados.
Vamos con el resto de noticias del día en formato breve, titulares con Margarita Zavala y David Rabás.
La ministra Robles confirma que España ha evacuado a Turquía la mayoría de los soldados desplegados en Irak tras varios episodios de tensión por la guerra en Irán. La ministra califica de muy compleja la situación del contingente desplegado en Líbano.
La campaña de Semana Santa generará más de 164.000 nuevos contratos. Es un 12% más que el año pasado, según Randstad. El 90% son para el sector de la hostelería, sobre todo en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Competencia asegura que había herramientas para haber evitado el apagón del año pasado. En un informe publicado hoy pide medidas para evitar cambios bruscos de tensión y para reforzar la coordinación entre los gestores de la red.
Aumenta en un 5% el número de personas con nacionalidad española que trasladan su residencia al extranjero. Según el último padrón, a 1 de enero son 3,2 millones de personas. El mayor número están en Argentina, Francia y Estados Unidos.
Más de 25.000 mujeres acogidas al sistema Biogen habían sido informadas de que su maltratador tenía antecedentes por otras agresiones. Interior difunde la información tras los últimos asesinatos de mujeres a manos de hombres reincidentes.
Dos menores permanecen detenidos por una agresión sexual a otra menor en Ibiza. Ocurrió durante los pasados carnavales en un parque cerca de la ciudad. Se les acusa también de grabar la agresión y de difundirla.
Saluda siempre a que Onda Cero.
Bruselas, hoy como epicentro del mundo, o al menos de Europa, porque es en la capital comunitaria donde los 27 están discutiendo cuál es la mejor manera de responder a la crisis económica, a la asfixia energética, los precios disparados del gas y del petróleo por esta guerra en Irán. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Jacobo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se busca una salida diplomática. Europa confirma que hay contactos diplomáticos con Irán y se apuesta por el derecho internacional para no escalar este conflicto, Jacobo.
Dice Kaya Kallas, la alta representante, que está hablando con todos los países del Golfo, con Egipto, con Jordania y, atención, con el mismísimo Irán directamente.
Está claro que necesitamos una salida, no una escalada, y es por eso por lo que he contactado diplomáticamente con Irán, para encontrar diferentes soluciones.
Por lo que hemos escuchado aquí, muchas capitales están hablando cada vez con más descaro, con más claridad, de no participar en esta guerra.
Belgium has no intentions to get implicated in the war on Iran.
No tenemos ninguna intención de participar en esta guerra con Irán, dice el primer ministro belga, Bart De Wever, y se agarran más al derecho internacional.
Rules-based order. That's clear. No alternative.
Unas reglas internacionales mundiales, no hay alternativa, dice el presidente del Consejo, Antonio Costa.
Bueno, una de las claves y más relevante de esta cumbre, Jacobo, es cómo se va a responder al impacto económico, qué medidas deberían coordinarse para frenar las consecuencias de esta guerra. Y aquí nuestro presidente ha sacado pecho y ha presumido sin rubor.
Eso ha dicho a la entrada, que el pasado sábado en Italia, en Alemania, en Francia, el megavatio costaba más de 100 euros, mientras que en España eran 14 euros.
Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa apuesta por las renovables están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros hogares, sufran un menor impacto.
Porque estas palabras de Pedro Sánchez, la guerra en Irán ha dividido a los 27 entre los que, como Sánchez, dicen que no hay que desviarse de los objetivos climáticos y los que ven aquí una oportunidad en realidad de flexibilizar de nuevo el sistema de comercio de emisiones de carbono. La Comisión juega al equilibrio y añade una solución que es mucho más inmediata que todo esto, bajar los impuestos a la generación eléctrica, porque esta no es una crisis tanto de suministro para Europa como lo es para Asia, pero sí de precios que están subiendo ahora mismo en el mercado mundial muchísimo y lo notamos nosotros, los ciudadanos, en los bolsillos.
Pues sí, gracias, Jacobo. La escalada de la tensión en las últimas horas ha tenido un impacto directo, lo está teniendo muy contundente en los mercados después del ataque a la mayor planta de gas licuado del mundo, el campo de gas Pars Sur, la energía como arma de guerra. El precio del gas se ha disparado un 30%, el megavatio hora supera los 70 euros, lo ha llegado a superar, el barril de Brent ha llegado a los 118 dólares y ha habido sacudida general en las bolsas. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, los precios del gas y del petróleo siguen inflamados con los últimos ataques en el Golfo Pérsico, pero la última hora llega de Estados Unidos, que se plantea levantar las sanciones internacionales al crudo iraní. pero solo al crudo que esté cargado en buques para frenar los precios, como ha declarado Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense.
En los próximos días podríamos eliminar las sanciones al petróleo iraní que está en el mar. Vamos a usar los barriles iraníes contra Irán para bajar los precios durante los próximos 10 o 14 días mientras seguimos adelante con esta operación.
Besen dice que Washington ha permitido que el petróleo iraní continúe fluyendo desde el Golfo Pérsico. Quitarían las sanciones a unos 140 millones de barriles de petróleo hoy en tránsito marítimo. El precio del crudo se mueve ahora en los $112 el barril. Esta mañana llegaba a superar los 118. El gas se encarece un 17% a los 64 euros el megavatio tras los bombardeos ayer del mayor yacimiento de gas iraní y el contraataque de Teherán contra gasísticas cataríes e instalaciones petroleras saudíes. Las bolsas en rojo, la española cae alrededor del 2,7%.
En este contexto, hoy se reúne el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Nos espera que haya una decisión inminente hoy para contener los precios. Nos espera que Lagarde baje el precio del dinero, aunque todos los indicios apuntan a que sí se va a adelantar esa decisión antes del verano. Y de las medidas que mañana aprobará el Gobierno, Televisión Española ha confirmado que se va a eliminar el impuesto del 5% a la electricidad, que se va a promover el autoconsumo, subvenciones a paneles solares y parte de la factura energética la van a pagar las petroleras. La guerra parece írsele de las manos al presidente de los Estados Unidos. Hoy la prensa del país sostiene que Trump sí sabía que Israel iba a atacar las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo. Un ataque que Israel habría coordinado previamente con Estados Unidos. Trump insiste en que no conocía los planes de Israel y el jefe del Pentágono insiste en que Estados Unidos está ganando esta guerra. Los estamos cazando de manera metódica y sin piedad, ha dicho. La sensación de desconcierto es cada vez mayor. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El ataque de Israel a las instalaciones iraníes de Pars Sur y la consiguiente respuesta de Teherán con el lanzamiento de drones y misiles contra la infraestructura petrolífera y gasística de Arabia Saudí y de Qatar es un momento culminante en este conflicto que se le ha escapado a Donald Trump de las manos porque sus objetivos son bien distintos a los de Benjamin Netanyahu, que quiere guerras largas y sin final, mientras que el presidente norteamericano desea éxitos inmediatos y conflictos cortos, como ocurrió en enero en Venezuela, algo que el secretario de Defensa Pete Hegseth acaba de negar y en una de sus peleonas ruedas de prensa que ya son habituales ha criticado a los periodistas por cuestionar las decisiones del presidente y del Pentágono. Los medios informativos, no todos, pero la mayor parte, quieren que ustedes piensen que con solo 19 días de conflicto hemos caído en un abismo sin fondo o en una guerra sin final o un atolladero. No hay nada más lejos de la realidad. Esta no es una guerra de este tipo. Hegseth una y otra vez se ha negado a decir cuándo terminará el conflicto. No tenemos miedo, ha reiterado, a matar a cualquiera, y lo estamos haciendo.
La situación en la zona es cada vez más peligrosa, es evidente, y la ministra de Defensa acaba de confirmar que la mayoría de los militares españoles que estaban en Irak han salido ya, van camino de Turquía. Es una operación coordinada con la OTAN, muy complicada, según ha comentado la ministra, porque la situación es muy difícil. Serán reubicados en Turquía. Miguel Rodríguez.
Esta madrugada han salido 42 militares españoles de Irak, que se suman a los 57 que ya se fueron el pasado martes. En total, 100 de los cerca de 180 que participaban en operaciones de la OTAN contra el Daesh en apoyo al ejército iraquí. Esta es una decisión conjunta de la OTAN que explica a la ministra.
De momento, en un periodo provisional, los militares van a salir de Irak. Pueden quedar algunos, pero la misión como tal no se reubica dentro del propio Irak, sino que sale y vamos a ir viendo cómo van evolucionando los acontecimientos.
El objetivo es que los militares se reubiquen primero en la misión OTAN en Turquía y luego lleguen a España. Con respecto a la misión de Naciones Unidas en el Líbano, la ministra manifiesta su preocupación, ya que los cascos azules están bunkerizados ante los ataques entre Israel y Hezbollah. Dice que España mantiene su compromiso con la paz en la región, pero se plantea una posible retirada.
Escuchábamos antes a Sánchez en la cumbre europea, también está en Bruselas hoy en la reunión del PP europeo, el líder del PP, Núñez Feijóo, que en contra de este subidón de autoestima del presidente Sánchez, no cree que el líder del Ejecutivo sea un líder digno de confianza, ni fuera de España ni dentro tampoco. Sostiene que es un presidente zombi, que no puede gobernar y que se permite el lujo de faltar al respeto de los españoles buscando pretextos que ni él mismo se cree para justificar que no haya presupuestos, José Ramón Arias.
Este gobierno tiene un fallo multiorgánico desde que se constituyó en el año 2023. Desde entonces no ha podido legislar, no ha podido aprobar nada relevante y no ha podido ni siquiera presentar unos presupuestos porque no tiene apoyo para ello. Achacar, según Núñez Feijóo, a que no ha podido enviar unas cuentas al Congreso porque hay un conflicto desde hace 15 días es un insulto a la inteligencia de los españoles.
Este gobierno es un zombi político que se ha instalado en nuestro país y que no aprueba leyes, no aprueba presupuestos, no tiene una política de defensa que pueda llevar al Parlamento porque ni siquiera sus socios están de acuerdo con ella.
El líder popular, que se ha reunido con los líderes europeos en Bruselas, ha constatado la falta de confianza que transmite Pedro Sánchez. Le dicen que va por libre por un mero rédito electoral, cuando toda Europa está a favor de la paz, dice, pero no busca, salvo él, un enfrentamiento personal con nuestros aliados.
Del escenario político en nuestro país, hoy la noticia está en la izquierda, o mejor, en el nuevo frente de izquierdas que están fraguando Irene Montero y Gabriel Rufián para las próximas elecciones generales. Tiene ya fecha para su primer acto conjunto en Barcelona y hasta cartel. Lo han titulado ¿Qué hay que hacer? Ignacio Jarillo.
Es el germen de otra unión por separado de las izquierdas, compuesto por dos figuras con peso mediático en Podemos y en Esquerra. Montero y Rufián pegan primero y, al margen de Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y compañía anuncian ese acto en Barcelona para el 9 de abril. La propia Montero lanzaba hoy este mensaje en la telepública.
Y en ese acto vamos a conversar y, sobre todo, yo creo que tenemos que darle certezas a la gente, sobre todo a la gente de izquierdas. Creo que hay que decirles que aquí hay un partido que jugar para bajar el precio de los alquileres, para que no nos coma el machismo, el racismo y también para frenar a la derecha y a la extrema derecha.
Un objetivo difícil, como señalaba poco después la propia número 2 del PSOE y vicepresidenta Montero, que hablaba así de esta noticia.
Hoy en día puede ser proverano.
Ha habido hoy consejo extraordinario del gobierno catalán para aprobar un crédito que garantice el funcionamiento de los servicios públicos y que permita pagar las nóminas de los funcionarios. Un préstamo de casi 6.000 millones de euros que da oxígeno a la Generalitat después de que Salvador Illa haya decidido retirar el proyecto de presupuestos que iba a votarse mañana para dar más tiempo a negociar con Esquerra. Este suplemento de crédito tendrá que ser aprobado ahora por el Parlament, donde no tendrá problemas para salir adelante. Barcelona, Marcos Díaz.
El gobierno espera que la maquinaria de la Generalitat funcione hasta el mes de julio con los cerca de 6.000 millones de euros movilizados hoy sin tener que recurrir a otro suplemento de crédito. Mientras tanto, el Ejecutivo catalán y Esquerra seguirán negociando las cuentas catalanas, pero con la reforma de la financiación autonómica y la gestión del IRPF ya fuera de la ecuación. Alicia Romero es la consellera de Economía.
El gobierno está absolutamente abierto a las negociaciones, abierto a sus peticiones, sabemos que negociar es ceder y, por tanto, vamos a estar abiertos a lo que nos pidan, siempre y cuando dependa del Gobierno de la Generalitat, claro, de que esté en nuestras manos.
Con este suplemento de crédito, la Generalitat también se garantiza recursos para atenuar las consecuencias socioeconómicas de la guerra en Oriente Próximo.
Les decíamos antes que no se esperaba que en la reunión del BCE de hoy Christine Lagarde bajara los tipos de interés a pesar de la guerra en Irán. Se confirma, mantiene los tipos, la presidenta del Banco Central Europeo sigue a la Reserva Federal y mantiene de momento los tipos de interés pese a la guerra en Irán. Tenemos novedades hoy sobre el contenido del sobre que Víctor de Aldama entregó hace una semana a la Audiencia Nacional, al juez que investiga las cuentas del Partido Socialista. Queda por saber si lo que dice el empresario se cumple. Lo que afirma es que en ese sobre hay pruebas de la financiación de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez y de supuestos pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA al expresidente Rodríguez Zapatero. Según desvela El Español, la UCO investiga al venezolano Francisco Flores, un empresario ligado al narcotráfico, por el cupo de petróleo que, según Aldama, financió a Zapatero y al PSOE. Eva Llamazares.
La UCO investiga ya, según cuentan Onda Cero fuentes jurídicas, el contenido del sobre que Aldama le entregó al juez. Hoy El Español apunta el nombre, sí, de Francisco Flores Suárez, un empresario ligado al narcotráfico, y a PDVSA, la empresa de los petróleos venezolanos, que figura en el sobre como remitente. Las pesquisas se dirigirían ahora a averiguar si este hombre tiene una vinculación empresarial con Zapatero y si hizo de testaferro para la trama que Aldama liga al contenido del sobre, un cupo de petróleo de PDVSA. Según esta investigación periodística, dentro del sobre hay, entre otros documentos, un certificado de volumen de crudo de 2020 en el que se ofrecen 6 millones de barriles con vencimiento a 45 días. La operación, dice esta información, no llegó a producirse, pero sí el pago de un anticipo, 5 millones de euros en una cuenta bancaria de Rusia. Aldama habría identificado a varias sociedades de Panamá, ahora bajo la lupa de la UCO, como parte de la ingeniería financiera de unos pagos que habrían acabado en última instancia financiando la candidatura de Sánchez en 2022 a la presidencia de la Internacional Socialista.
La Comisión Nacional de los Mercados considera que España tenía herramientas suficientes para haber evitado el apagón del pasado 28 de abril. Dice que es necesario reforzar el sistema eléctrico. Apunta que el apagón tuvo múltiples causas y recomienda tomar medidas para evitar los picos de tensión. Patricia Gijón.
La Comisión Nacional de la Competencia presenta una batería de medidas para dar estabilidad al sistema e intentar que no vuelva a ocurrir un apagón eléctrico como el de abril de 2025. Entre ellas, evitar cambios bruscos de tensión, aumentar la supervisión y, sobre todo, reforzar la coordinación entre operadores. También apuesta Competencia por avanzar en la normativa europea y nacional en materia de límites de tensión para garantizar los márgenes necesarios de seguridad. Todo en un contexto cada vez más exigente con el peso de las renovables en la red que obliga a adaptar esa normativa de un sistema eléctrico en transformación. La CNMC no apunta a responsables, pero entiende que en el momento del apagón el sistema disponía de herramientas normativas y regulatorias suficientes, así como mecanismos para garantizar el suministro. Desde el Ministerio de Transición Ecológica aseguran que están estudiando el documento, pero defienden que la integración de renovables es segura y necesaria, aunque admiten que el sistema debe seguir reforzándose.
Hay canciones que marcan.
Madrid, Courtois estará varias semanas de baja. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Y es que la clasificación para cuartos de final de Champions le ha salido muy cara al Real Madrid. El guardameta belga sufre una lesión muscular que le va a tener cao aproximadamente un mes y medio. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues la peor de las noticias. Esta mañana confirmándose una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha para Thibaut Courtois, que le va a tener entre 7 y 8 partidos fuera y posiblemente se va a perder entera la eliminatoria frente al Bayern de Múnich de cuartos de final de Liga de Campeones. Dudas para llegar al fin de semana frente al Atlético en el derbi. Carreras, Asensio y Jude Bellingham, que tiene una pequeña opción de entrar en la lista.
Esa eliminatoria Champions del Real Madrid ante el Bayern se jugará la ida el martes 7 de abril en el Bernabéu, la vuelta en Alemania el miércoles 15. Tiene ya la Liga Española garantizado semifinalista en esta edición de la Liga de Campeones, el que salga vencedor del duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid, con la ida en el Camp Nou el miércoles 8 de abril y la vuelta en el Metropolitano el martes 14. Un Barça que ayer arrasó 7-2 al Newcastle con dobletes de Rafinha y Lewandowski en un partido que no terminaron por molestias físicas ni Eric García ni Joan García. Preocupaba lo del portero, aunque finalmente se ha quedado en un susto. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las mejores noticias para el Barcelona. El portero Joan García no será baja ante el Rayo Vallecano, aunque podría descansar. Tan solo tenía unas molestias en el gemelo de la pierna izquierda, pero no hay lesión asociada. Podría incluso ser convocado por el seleccionador nacional. Otro tanto, Eric García lo hizo por precaución y solo tiene una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna derecha. Por tanto, ambos podrían descansar ante el Rayo Vallecano, pero también podrían ser alineados.
Alcanzó el Atlético de Madrid esos cuartos de final, haciendo bueno el resultado del partido de ida ante el Tottenham. Cayeron anoche los rojiblancos 3-2 ante los ingleses en un duelo en el que brillaron el cancerbero Juan Musso y los atacantes Griezmann y Julián Álvarez. Tendremos un nuevo duelo Barça-Atlético que afronta así Simeone.
Será difícil, tendremos que competir como lo venimos haciendo, enfrentaremos a seguramente el mejor equipo de Europa que ataca. Competir contra equipos que son mejores que vos, evidentemente te hace mejor, y el Barcelona es mejor que nosotros, pero bueno, tendremos nuestra ilusión para poder competir como lo hacemos siempre.
Completan esos cuartos de final Champions los duelos París Saint-Germain-Liverpool por el lado del Real Madrid y Sporting de Portugal-Arsenal por el de Atlético y Barça. Hoy se resuelve los octavos de final de la Liga Europa, visita el Celta al Olympique de Lyon con la eliminatoria igualada y recibe el Betis al Panathinaikos. Necesitan remontar el gol de renta que traen de la ida los griegos. Y en la Conference League el Rayo tiene encarrilado su pase a cuartos, juega en Vallecas ante el Samsunspor tras ganar 1-3 en Turquía. Además, tenemos ya servida la final de la Copa de la Reina. El Barcelona superó 4-0 al Badalona, va a pelear por el título el 16 de mayo con el Atlético de Madrid. En fútbol sala arranca hoy en Granada la Copa de España con los primeros cuartos de final Movistar Inter Cartagena y el Pozo Jaén. En baloncesto Euroliga tenemos hoy duelo español, Valencia-Barcelona y Baskonia va a visitar a Olympiacos. Y en tenis Masters 1000 de Miami se recupera hoy la jornada aplazada ayer por la lluvia, debuta Paula Badosa. En el cuadro femenino juegan también en el masculino Roberto Bautista, Rafa Jodar y Martín Landaluce.
Este nuevo Jeep Compass es
sin pepes y el día grande de las fallas. Esta noche la crema donde veremos arder los ninots. Ahí está el de Alsina también. Incógnita sobre qué pasará con el Valencia, Ramón Pérez.
Se mantiene la incógnita, sí, algo más de 5 horas y media para que las primeras fallas comiencen a desaparecer entre el fuego en un ritual purificador, renovador, que supone al mismo tiempo el inicio de las fiestas del año que viene, como recuerdan en Onda Cero las falleras mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader.
Hoy empieza el ciclo del año que viene y volver a empezar, que es lo bonito del mundo de las fallas.
Pues es un poco triste, pero no sé, las emociones entran y salen cuando quieren.
Una noche de la crema que se espera tranquila, hace sol, algo de viento puntual, pero el tiempo sigue respetando. La ciudad es ahora mismo un hervidero de valencianos y de visitantes apurando estas últimas horas de fallas.
Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.